Doña Delia Escobar, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Doña Giovanna Denti, buenos días.
Buenos días.
Don Jordi Violán, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Manuel de Prado Ordaz, buenos días.
Buenos días.
¿Lo detuvieron en la cárcel o qué?
No. Me pedí el día solo para venir a la tertulia. Llevo todo el verano deseando hablar.
Sí, ¿no? Hoy vas a tener tiempo. Mamá, mira la sonrisa que tengo porque acabo de solucionar uno de los problemas que me tenían acongojado hace más de, bueno, de muchos meses. Y que estos últimos 15 días estaba en la península intentando solucionarlo y lo acabo de solucionar ahora mismo.
Te dimos suerte. Felicidades.
Sí, sí, le había dado un beso a cada una que ni te cuento. Porque ha llegado con el agua al cuello hasta la lengua. Hemos llegado. Antes que nada, Giovanna, buenos días.
Buenos días.
¿Qué te pasó ayer con mi amigo Jaime? Iba a decir Jaime Coelho.
De verdad. Bueno,
lo tuvimos ayer invitado y va a estar más tiempo aquí en esta radio.
Bueno, me alegro que va a estar más tiempo porque él es bastante restío, por ejemplo. No habla en todos los sitios.
No habla en todos los sitios. No, aquí le hemos dado oportunidad hasta que nos digan, mira, este no lo traigas más.
No, por favor, no.
Pero yo creo que dio información importante. Pasa que hizo un hincapié, que tú estuviste muy atenta al programa, que el oyente quiere, y te lo agradezco muchísimo.
Sí.
Con respecto a una afirmación que hizo contundentemente y en varias ocasiones, que yo después, una vez que tú me llamaste la atención sobre el extremo, revisé el audio cuando me lo mandó José, y es cierto que lo dijo en varias ocasiones.
Innecesariamente.
Ya se lo escribí ayer.
Sí. ¿Para qué?
Te voy a dar tu teléfono para que lo hables con él, porque es verdad que se estaba hablando de las empresas que manejan Quad, que los mandan al Parque Nacional del Teide con un poquito rigor, y que se encontraban allí 50 por un lado, 50 por otro, invadiendo los miradores, y que bueno, que estaban haciendo un deterioro importante del medio ambiente, ¿no? Que es un problema.
Claro.
Pero incidió que eran empresas italianas, y lo dijo.
Eso no es el problema.
El problema no es que sean italianas,
el problema es que usan
el parque.
Exacto. Es que yo creo que es importante dar con la clave del problema, porque si no se alimenta equívoco.
Él no tenía ese interés, no tenía interés de poner el foco en que fueran italianos.
Y
sino que,
tú bueno, vas a alimentar un odio innecesario. Independientemente de italiano o no, hubiera dicho lo que he dicho ayer, también.
Bueno, lo que me dijiste a mí, que yo hago público hoy.
También, bueno, es que también han llegado a mí, para decir.
Que este programa lo llama gente de la que nosotros nos creemos.
Tiene una audiencia
importante. Tiene
una
audiencia
muy, muy importante, variegata, de italiano, evidentemente. Y de otra nacionalidad. Bueno, todo lo que tienen acceso a la radio la escuchan.
Incluso
se
gente en la península. Yo ahora que he estado 15 días allí haciendo cosas, no me han conocido por la voz, como me ha pasado en algún comercio, que me dicen, ¿ustedes de la radio? Y digo, estoy más guapo en directo, ¿verdad? hay gente que nos sigue en la península, porque bueno.
Porque está también en Facebook y lo siguen también en Italia.
Y gente de Canarias que vive en la península, que les gusta estar informado de lo que pasa en esta querida isla.
Así que
no es poco, ¿eh?
Yo creo que hay que tener un pelín de cuidado cuando se dicen cosas innecesarias que no dan con la clave del problema. Eso es.
Bueno, Manolo, quiero hablar de muchas cosas, pero yo quiero preguntarles. ¿Quieren hablar de lo que está pasando en Güímar? Le han puesto cara así como...
A ver,
¿cuál de la cosa? Está muy enfadada porque le han quitado un alcalde a Coalición. Bueno, se lo van a quitar a Coalición Canaria. Es que es un poco extraño lo que está pasando en Güímar. Yo no acabo de entenderlo. Bueno, no quiero acabar de entenderlo. Hoy he hecho mi propia aportación esta mañana, muy, 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 muy superficialmente. Pero yo creo que lo que ha pasado en Güímar con esa preparación o esa proposición de moción de censura, ese registro de este pasado lunes, de sacar del gobierno a Coalición Canaria por parte del Partido Popular, apoyándose en dos tránsfugas del Partido Socialista, a mí me ponen los pelos de punta, porque no lo acabo de entender. Sobre todo porque me consta que el Partido Popular no ha autorizado ese movimiento político y que desestabiliza bastante, por lo menos en esta época estival donde está todo el mundo de vacaciones, las relaciones entre Coalición Canaria y Partido Popular, que gobiernan en la comunidad autónoma y el Cabildo. Y Güímar no es un municipio de tres al cuarto. Y Luis y Castro no es un personaje político a desdeñar. Con lo cual, no sé si quieren hablar del tema, porque el tema es cabroso. Y yo sé que ahora mismo está la gente de vacaciones y todo esto pues ha cogido un poco...
Bueno, yo creo que de hecho aprovechan un poco la circunstancia de que la gente está de vacaciones. Es un poco, son este tipo de noticias que, como se sabe, que seguramente no sean demasiado bien recibidas por una buena parte de la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía que piensa... que bueno, esa no es una buena parte, pero bueno. Pues prefieren...
Son pocos los que piensan.
Cada vez menos.
Y más en verano.
lo hacen en verano pues para ver si pillan a la gente de vacaciones, que no estén pendientes de pues de la radio, de la prensa, que no estén ni siquiera en Weimar, que no estén... A mí este tipo de cosas me da siempre la impresión, pues como acabas de decir tú, no es autorizado por el Partido Popular, son cosas como que... ciertas inquinas personales y ambiciones personales que no prestan atención a las cuestiones políticas reales y que de alguna manera pues demuestran la parte más sucia de la política. Esta gente en algunos momentos llegan a ministros. Claro, esa es un poco la cuestión.
El Partido Popular no lo está pasando bien en Tenerife, ya te lo digo. Y Emilio tiene una bomba preparada que ni te cuento.
Yo de todas formas eso de que al Partido Popular le he cogido de sorpresa no es así, porque lo de que estaba pasando en Weimar se estaba escuchando ya desde hace tiempo y se venía fraguando.
Bueno, la
cogieron
por sorpresa que Luis Ibai
al final lo
hiciera.
Pero es verdad que ese ruido no fue de la noche a la mañana, como ha habido otras mociones de censura que han sido más sorpresas. Eso, algo que ya
la sorpresa es que Luis Ibai lo haya hecho.
Sí, se rumoreaba. O sea, que el Partido Popular, yo creo que, salvo que tuvieron unos tapones en los oídos, no algo sabía. Tenía que saber. Sí. Eso yo no creo que le haya cogido de sorpresa porque se había escuchado ya con antelación. Y luego hay una cosa que se llama disciplina de partido. O sea, aunque ellos puedan ir por su cuenta, los concejales de Weimar, y haber hecho, o sea, el Partido Popular, yo creo que tiene que dar un puñetazo en la mesa y tienen algo que decir, ¿no? Porque al final forman parte de su partido político. Y la disciplina de partido, como mismo se reclama y se defiende en otros, también se debería de aplicar, ¿no? Yo no conozco ningún caso de Coalición Canaria que se haya hecho sin autorizar el partido. Han habido muchos debates, han habido cosas que han pasado donde hay mucha gente que ha estado en contra, pero al final todo ha pasado por el marco del partido, cuando ha habido mociones, ¿no? Yo, casos como ese, poco.
Yo no conozco ninguno. Y de Coalición Canaria lo que se hace es recoger los restos que le quedan a otros partidos, y el Partido Popular también queda recoger restos de otros partidos. Pero el Partido Popular lo tiene complicado, porque no olvidemos, y Antonio Hernández no me ha querido atender esta llamada, aunque me dijo que vendría en agosto, lo que pasó en La Guancha hace poco, que también tiene guasa y también tiene que ver con qué control tiene López Afonso sobre el Partido Popular. Y sigo diciendo, y sigo siempre diciéndolo, y ojo con Emilio Navarro.
Ya, pero ¿qué es la expectativa? Yo creo que los dos partidos están haciendo número. Coalición Canaria y Partido Popular están haciendo número en previsiones del 2027. Creo que no es que están haciendo otra cosa, ¿no?
Pero en ese caso entonces no podrían decir que no sabían nada.
No, es que a eso...
Porque si están haciendo número...
Condivido tu opinión, lo sabían. Vamos a ver qué... Pero recuerdo también la moción de censura que se hizo al puerto de la Cruz, donde hablé con alguien para decirle, mira, acaba de hacerse esa censura. Ah, no, nosotros no... dejamos los partidos locales, la agrupación locale, non intervenimo. ¿Intervenimo o non intervenimo? Es evidente que todos los partidos políticos reaccionan a evento de una manera para calcular su beneficio próximo.
¿Ustedes creen que López Afonso ha dicho ok a Luisi? No olviden que Luisi Castro quería haber sido lo que hoy es López Afonso.
Yo creo que todos los partidos políticos son perfectamente capaces de decir hágalo, después miramos. Y es el razonamiento que hacen todo.
Si tú crees que están informados y autorizados.
Creo que se tienen ese margen de decir, lo sabía,
seguro.
Pero...
Informado, sí, conocimiento
lo
tenía.
Lo sabía, pero vamos a ver, si cae mal, si sale mal, no lo he autorizado.
Si pero ¿cuándo valen los tránsfugas para un lado y para otro? Es decir, porque es que a mí el tema del transfugismo a mí me pone muy de los nervios, ¿no? Porque mientras que la ley electoral sea como sea, la gente debería ser un poquito más respetuoso con la intención de voto. ¿Quién conoce a los concejales tránsfugas del PSOE? ¿Quién los ha votado? ¿O han votado al PSOE?
Es que yo considero también que hay una media incongruencia con la normativa y con la ley, ¿no? Porque cuando uno toma acta de concejal en un ayuntamiento, el acta es tuyo personal, ¿no? Aunque vengas avalado por un partido político. Pero lo más lógico que sería, si el acta es personal, es que existieran las listas abiertas,
claro.
Considero yo.
Claro.
No
claro.
Que tú tengas un acta personal, pero que vayas bajo el paraguas de un partido político. Es que eso, ahí creo que hay una incongruencia en la normativa que puede permitir que pasen este tipo de cosas. Y al final te quedas tú con el acta propia, sin partido político...
Deberíamos ahondarlo porque eso es una desafección a la democracia.
Tú que eres del PP,
me faltaba tu opinión, que tú eres del PP.
Creo que hay un interés principal que son los problemas locales y cómo lo gestionan y qué modificaciones pueden haber después de este nuevo pacto, si eventualmente prospera. Porque en las políticas municipales es sentido común. y las personas son los que ostentan la titularidad y la disposición de los votos que le dio cobertura con ser concejales. Yo creo que pues todo
los números
parte
dan,
de razón.
Los ¿no? números dan Coalición Canaria PP, ¿eh? No hace falta nadie más. Ni Transfugas del PSOE, ni Nueva Canaria, ni nadie. No hace falta nadie más. Coalición
Pero parece ser que hay alguna desafección sobre algún problema concreto y unas posiciones divergentes entre ellos. Pues probablemente lo que dice es que hay que pensar qué trascendencia puede tener. Vamos a ver los números, cómo se mueven. Y que eventualmente, yo creo que el interés principal de las posiciones de un concejal en un ayuntamiento son los problemas locales. Y lo demás, pues poco... Yo lo pondría en segundo término. Importante a tenerlo en cuenta para cómo se posiciona el mercado a la vista de nuevas elecciones.
Pues a ver las explicaciones que da Luis, porque no está dando ninguna. Se le han hecho llegar una colección de preguntas por escrito muy clarificadoras para la opinión pública y para los ciudadanos de Güímar y de los que no somos de Güímar, y ha sido la callada por respuesta.
Luego hay una
que
cosa...
es muy habitual esto, es decir, preguntan por ese tipo de cosas que está hablando Jordi, qué va a pasar con la empresa pública de servicios públicos, qué va a pasar con las deudas que tiene en algunas obras que se han paralizado, los incrementos, es decir, el tema del saneamiento que tiene una historia y sí, las cuatro cositas que no son pocas.
Y sobre pero... el socavón, las tierras.
Calladito.
¿Cuál es el objetivo de la moción para arreglar estos problemas?
Exactamente.
Al final resulta que no hay
exactamente. No hay respuesta.
Es que lo que le interesa al ciudadano al final, lo que le interesa es eso.
Ser califa en lugar del califa, como dice Gus del infame.
Aquí quitamos a Gustavo y ponemos Luis y poco más, ¿no?
Pero pasa una cosa con el tema de lo de los partidos y las agrupaciones locales, que muchas veces los partidos se encuentran un poco maniatados con las agrupaciones locales. Puede parecer un poco excesivo esto que digo, pero la realidad
en Coalición Canaria son, yo por lo poco que conozco, el partido que más independientes son las agrupaciones locales.
Pero es que no les queda más remedio.
El poco que yo conozco, los más independientes, mucho más independientes que el PSOE, mucho más que el PP.
A todos los partidos no les queda más remedio porque cuando... es diferente cuando es una persona que acaba de llegar y por lo que sea, por una conjunción de los astros, resulta que sale una persona que es alcalde o teniente alcalde porque hace una coalición y acaba de llegar, todavía no es muy conocido en el municipio. Cuando es una persona del empaque de Luis y Castro que lleva toda la vida ahí...
Ha sido alcalde 8 años, creo.
Siempre tiene la capacidad de amenazar con decir, me voy y formo un partido yo independiente y te quito, igual no me cojo a la mayoría absoluta, pero te quito 8 concejales y tú te quedas con el culo al aire. Y eso pasa. Yo me acuerdo en León. En León pasó con un alcalde que teníamos, Juan Morano Massa, que era de Alianza Popular, que cuando sale todo lo de las autonomías, él encabezó, enarboló la bandera de León solo y no quería estar en Castilla y León, y enarboló la bandera hasta el punto de que iba al frente de la manifestación que se hizo en León, bueno, aquello fue. Y le dijeron, no, nosotros estamos a favor de la autonomía. Y dice, pues, ¿ah, sí? Y dice, pues sí, y no te vamos a presentar como alcalde. ¿Ah, sí? Ah, perfecto. Agrupación de electores Juan Morano. Mayoría absoluta, porque había enarbolado la bandera de León solo, y mayoría absoluta en las siguientes elecciones. Y en las siguientes elecciones, otra vez mayoría, no absoluta, pero otra vez siguió siendo alcalde. Porque, y pactó con el que ya entonces era el Partido Popular para poder seguir siendo alcalde. Y dijo, y ahora para las siguientes quiero entrar en el Partido Popular con honores. ¿Qué le pasó al PSOE con Casimiro Curbelo y las saunas? Que no era la sauna Adán, ¿no? En la que le pillaron a Casimiro y al hijo. Sí. No era la sauna Adán, ¿no?
Creo que no, que no era heterosexual.
Pero ¿qué le pasó? No le quedó más remedio. Era muy llamativo. Y no solamente por el hecho de la sauna, ¿no? Sino por aquello de no pago y tú no sabes quién soy yo. Eso es una postura... Pues eso, muy estilo cacique Casimiro, y que en Madrid igual no estaba bien visto. Pues te tenemos que echar. Pues echadme, ¿eh? Agrupación Socialista Gomera. Ya está, si no pasa nada. ¿Y de qué le sirvió al peso de echarle?
De perder la Gomera, que era entonces, socialista a tope.
Resulta que los partidos políticos en las agrupaciones locales, cuando el cabeza de esa agrupación local es una persona ya muy visible, con mucho empaque político, con una trayectoria, con años de alcaldesa, como Luis y Castro, etcétera, etcétera, están con las manos muy atadas, es decir, oye, te voy a echar, pues échame, ¿eh? no tengo ningún problema. Si yo aquí, si yo igual quería ser algún día presidente del Cabildo, vale, no lo voy a hacer, pero voy a ser alcaldesa aquí, voy a seguir siéndolo, o concejal o lo que sea, porque yo tengo aquí mi gente.
Es que es eso, que la política local se antepone más la persona que la política. Al final la gente lo que vota, porque al final todo se conoce. La gente pone el voto en función de la persona. Lo de menos es la sigla política a veces. Y por eso.
Bueno, pues a mí me tiene un poco preocupado el futuro del Partido Popular, porque aquí en Tenerife me cae muy bien López, tengo mucha confianza en él, pero creo que lo tiene muy, muy, muy complicado. No sé ustedes qué pensarán. Le invitamos a que venga, ahora públicamente, lo he hecho en privado en varias ocasiones, públicamente para hablar del PP en Tenerife, que tiene bastantes frentes abiertos. Bueno, ¿y qué ha pasado con el incendio? Que yo estaba fuera y digo, me cago en la madre que lo parió, que esto decían que era un conato, me mandé un mensajito a alguien, esto es conato de incendio, nada. Que estuvieron allí unas pocas hectáreas quemándose. ¿Aquí se vivió intensamente o sabíamos que íbamos a controlarlo?
Hombre, saber que íbamos a controlarlo, no. Porque la experiencia, yo creo que...
Da miedo, ¿no?
Sí, es verdad que el año pasado, por suerte, tuvimos un año súper tranquilo. Yo creo que eso también es gracias a la gestión que se hizo de incluir a los militares en el monte. Eso ha supuesto que el número de conatos, por ejemplo, el año pasado se disminuyera muchísimo, ¿no? Además, que no es que te lo digan que van los militares al monte, es que si subes al monte los ves en todos lados. Y este año cuando salió la noticia del tanque ya fue como un susto porque vuelves a revivir lo de hace dos años, pero por suerte la verdad que la zona también donde fue el incendio no es de una zona muy boscosa ni de pinar y que se actuó por supuesto con los medios a tiempo y quedó en un susto. Esperemos que quede en eso en todo el verano.
Esperemos que
porque sí. Al final cuando ves esa noticia te asusta porque se desalojó, ¿no? El valle de arriba, estuvieron unas horas los vecinos fuera, después se pudieron volver a las casas. Pero con miedo y con... Porque al final es eso, revivir la experiencia de hace dos años.
Conatos hay todos los años, pero evidentemente...
Esto no fue un conato,
fue
un
incendio.
Gracias a Dios, no siempre son como el de hace dos años. Mira cómo está la cosa en la península. Tenemos ahora mismo cuatro incendios devastando totalmente en Galicia, en Navarra, ¿dónde era el otro?
En Tarifa. El de Tarifa ha sido espectacular. Tarifa. Ha sido una autocaravana que ha salido ardiendo en un camping y se ha prendido medio bosque en nada. Con el vientito.
Pero yo quiero preguntar, ¿y el origen? ¿Se sabe algo?
La mayoría son mano del hombre.
Ya, sí, ¿y por qué no lo decimos e investigamos? Porque
lo que pasa es que la noticia no se continúa.
Exacto, hay que continuarla, porque si no, hoy escuchamos que hay un conato de incendio, un incendio, y lo vamos normalizando como algo que puede pasar, no que pasa porque hay voluntad en que pase. Hay que comentar y seguir con la noticia. No me vale que tú lo digas.
Aquí en Tenerife se ha hecho un avance importante en el tema de la persecución a los pirómanos. Incluso se pusieron cámaras en los árboles.
Hay que decirlo. No estoy diciendo que no se hace. Simplemente que hay que decirlo.
Y hay que tener voluntad.
En el norte de España no son pirómanos, son voluntades de recoger frutos, ¿no? O sea, árbol caído se coge, se recicla, se mete en el mercado y eso pues tiene un... Aquí son pirómanos, son cuestiones de... Y la vigilancia y la identificación por dónde pueden ir, pues
aquí somos bien incendiarios. Me han explicado a mí la diferencia, ¿no? Que el pirómano es el que tiene una enfermedad diagnosticada, claro. que le da placer encender. Y luego están los incendiarios, que son los que están cabreados con algún motivo, van enfadados y lo encienden, sí, un despiste y demás.
Eso es un detalle.
O sea, la mayor parte son incendiarios.
O que buscan un rédito económico. Así que hay algún interés de transformar el entorno.
Pero es verdad que por primera vez en Canarias hay una persona en la cárcel por prender fuego al monte. El ejemplo de los ralejos cuando se puso las cámaras y se cogió a la persona. Ustedes recuerdan que hace un par de años, al mes varias veces había un conato en los Campeches arriba, ¿no?
Yo era concejal de monte en el año 84, 85.
Conatos en los Campeches.
Era un punto caliente de la isla.
Cuando el incendio importante, yo era concejal en primera línea también.
Cuando llegó a Masca.
Y eso es muy difícil hacer nada. O sea, yo...
Pero lo de las cámaras fue un antes y un después en la gestión.
Sin duda.
¿Le gusta a ustedes que les pongan cámaras en las calles? La Rota ha puesto unas camaritas por ahí que les ha encantado que pongan más. Que pongan todas las que puedan, que a mí me gusta por mi seguridad, la de mi familia, que esté bien controlada, no solamente a nivel de tráfico, pero al ser huele, automáticamente la gente empieza a decir: mi intimidad, te vas a tu casa.
Absolutamente.
La intimidad en tu casa, en tu grupo de amigos.
Hay que decir que las cámaras no se pusieron porque nos apeteció por unas cámaras, ¿no? Sino eso tiene que autorizarlo un juez para poder grabar en la vía pública.
Pero que es una iniciativa que a mí me parece correcta y la gente se queja, ¿no? decir, que no, un ayuntamiento no va poniendo cámaras donde le da la gana, que se ponen y además hay carteles de aviso.
Sí, sí, sí.
Y además
no,
está un
obligatoriamente lo tienes que indicar y tiene que autorizar un juez.
Pero además, eso de la intimidad es muy gracioso porque tú vas caminando hoy en día por casi cualquier sitio, por casi cualquier calle y es muy probable que te estén grabando indirectamente con un móvil porque siempre hay alguien grabando un TikTok, grabando una cosa para el Instagram y además la va a colgar, o sea, vas a salir en redes. La verdad, es que el Kiss Cam ese que ha sido famoso este verano
buenísimo, ¿eh?
Eso ha sido
ha costado el divorcio bueno. Más caro de la historia.
Pero te voy a decir una cosa, si la gente se dedicase a visualizar Instagram y TikTok así, pero bien, con lupa,
la IA lo va a hacer.
Se verían unas cuantas infidelidades.
La IA lo va a hacer seguro.
En segunda instancia dirían, mira a este cabrón. Y en efecto, ahora pues, habrá detectives de IA que digan, no, yo quiero saber, quiero que me busques todas las publicaciones de Instagram de Santa Cruz, a ver si mi marido le pillamos.
Oye, ¿alguien sabe por qué ha dimitido el antiguo director general del Servicio Canario de Salud, que tenía categoría de viceconsejero?
Por un tema personal.
¿Pero de verdad?
Sí.
¿No porque se llevara mal con Extremozón?
No, es un tema
personal. Que la mala lengua dice que se llevaba mal.
No. Eso sí, porque nosotros nos informaron, fue un tema personal. Sí, él lo explicó además, lo que pasa es que otra cosa que la gente no. Pero sí, es un tema personal.
Es que era una persona que a mí me merecía confianza porque creo que era un tipo técnico bastante eficaz y bastante trabajador, con muy poca sobreexposición mediática y pública. No le gustaba.
Era más gestor.
Muy gestor. Criticado por algunos grupos parlamentarios porque se saltaba algunas comparecencias en el Parlamento. Pero bueno, eso a lo mejor es porque era poco político y prefería estar haciendo cosas en un despacho que comentándoselo a los parlamentarios. Pero la reposición es el antiguo director de LUC, Adasad Goya.
A mí me genera,
me genera incertidumbre. Es que la gestión de LUC no ha estado libre de polémica.
No. Las urgencias de LUC siguen siendo posiblemente las más catastróficas de España en un hospital de esa categoría.
No sé si es 100% responsabilidad del gerente.
No, no, evidentemente, pero...
Yo lo conozco y creo que tiene buena capacidad de trabajo y lo que pasa es que a lo mejor tiene poca mano izquierda para pa el marrón que tiene LUC. Porque LUC tiene un marrón, ¿eh? El LUC no es un hospital al uso. No es un hospital como la Candelaria, como el Doctor Negrín, no es un hospital normal. Y eso a lo mejor deberían explicarlo los políticos. Yo creo que Delia sabe a lo que me refiero, ¿no?
Sí, bueno, yo creo
porque
que...
Porque además es usuaria también de LUC.
Claro, sí, como todos, ¿no? A ver, yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que se dan. Es verdad que hay un problema en urgencias y que eso hay que reconocerlo, porque todos los que hemos tenido que ir...
El mato alcalde ha levantado la mano, ¿eh?
Sí, sí.
Siendo de coalición canaria y parlamentario, muy valientemente.
Que es una realidad que tú no puedes negar. Cualquier persona que hemos ido, que esté ingresado, que vaya a ver un familiar, aquello parece una... Cuando entramos a una guerra y van todos los heridos ahí, ¿no? Las condiciones en las que están, ¿no?
Y cantidad de personas mayores muy solitarias.
Sí, yo creo que es un cúmulo de circunstancias. Una, que las instalaciones ya se quedaron cortas, ¿no? En eso se está trabajando ya por parte del Cabildo, ¿no? En hacer un proyecto, pero claro, lo que se tarda en redactar un proyecto, licitar y ejecutar, va a pasar un tiempo. Yo creo que es una cosa que se tenía que haber adelantado hace muchos años, haber tomado esa decisión y resolverlo. Ahora ya llegamos tarde. Pero esa es una de las cosas más importantes también, que las circunstancias y las dimensiones del espacio que está, son las que están, ¿no? Y eso hace que la gente esté en condiciones impropias, en sillas, en pasillos, en camillas, si tiene suerte te toca una camilla, ¿no? Y luego está la condición también de, creo que hay un problema importante con el tema de los sindicatos, del personal, que todo se suma, pero una de las cosas más importantes es las instalaciones, que no cumplen las condiciones para nada.
Y
entre ellas la ampliación, porque es que no... Por mucho que quieras, si tienes este espacio, ¿cómo ubicas a la gente, no?
Y la retribución médica o sanitaria, no médico.
Todo. Y luego la cantidad de personal que hay, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, el Hospital de la Santísima Trinidad que va a salir aquí, tú creas la instalación, pero luego es cuántas personas hay médicos en el paro que vayas a cubrir esos puestos. Eso también es un problema que hay que solventar y que hay que afrontar, ¿no? El que a veces faltan profesionales para poder cubrirlo.
Cinco
que también mil. Hay que estudiar por qué.
Cinco mil.
Me pareció entender ayer que...
5.000, porque no solamente son los empleados que están dentro del hospital universitario, sino que son todos los centros de salud que están colgados de él, son todos del norte y las Islas Verdes, ¿no? Menos el Hierro, creo que depende de la Candelaria, ¿no?
El Hierro depende de la Candelaria.
Pero que son 5.000 personas, ¿no? Y además con el tema de las sustituciones, porque son trabajos inestables, que ¿cuántas veces va uno al médico a ver a su médico y dice, le tengo que contar a usted toda la vida? Y dice, no está aquí en el historial, pero es que... Usted no me conoce, yo tengo una pedrada en la cabeza, tengo un poco de hipocondría, mi médico lleva 16 años, me pasó el otro día, ¿no? Y tuve muy buena médico sustituta, pero claro, dices que te voy a explicar que tengo un grano en la oreja y...
Y las retribuciones es un tema que estaba comentando ayer.
Antonio.
Sí, Antonio. En Portugal cuatro veces más de lo que cobran en España, ¿eh? O sea, muy cerquita, ¿verdad?
Mi hijo que está estudiando medicina y va a empezar a estudiar el MIR, me decía...
Bueno, ya te digo yo insufrible, que es mentira.
No, cuatro veces no son.
Cuatro veces más no cobran. En Portugal, ni en ningún país de la Unión Europea, pero en Portugal
está comparando un médico con un residente. Es decir, los residentes sí cobran 900 euros, un enfermero, 1.100 un médico, pero los R1. Que no son médicos todavía adjuntos, ¿no?
O sea, en teoría
estaba comparando
no pueden...
un médico titulado con un residente. Oye, que al final hacen labores de médico, sí, pero no tienen que hacer.
Hay que corregirle a Antonio Alarcón, porque es un comentario que había.
Sí, 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 además yo lo tengo preparado porque se lo pregunté a mi hijo, que está allí a puntito de caramelo, y dice, no, son los residentes uno, los R1 y los enfermeros uno, que también tiene su historia. Pasa que la sanidad es un tema que agüita, como pues, se podría hablar mucho de él.
Ay, voy a hacer yo un comentario sobre
la sanidad. Tú que eres sanitario.
No. El otro día salió una cuestión, bueno, sabéis, si no sabéis, que supongo, porque los que estamos en el ámbito sanitario lo sabemos, lo seguimos muy al día, pero que están arreglando o intentando generar un nuevo estatuto marco de todo el personal sanitario.
Poco se habla de eso. ¿Lo sabían ustedes que se está generando? No. Es que los médicos no son funcionarios. No. Tienen un estatuto marco y la sanidad va por un convenio. No van a MUFACE, por ejemplo.
Tienen su
como
propio.
Pueden ser los profesores, tienen su propio estatuto.
Tienen su propio.
Que
bueno,
es complicado de entender, ¿eh? Porque ahí entra la
bueno,
guardia,
el hecho concreto,
una
claro.
cosa
el
muy
hecho
rara.
Concreto es que este estatuto marco pues va a recoger pues nuevas categorías profesionales y los enfermeros por fin van a ser grupo A1. Ahora los médicos tienen una movida que entonces quieren ser A1 plus.
el tema de las guardias es un heavy. Cuestión
en la cual no estoy en contra a priori, pero sí estoy en contra de que lo hayan hecho porque los enfermeros vayamos a ser A1, porque los médicos trabajan en el ámbito sanitario, pero siempre han trabajado codo con codo en muchas instituciones. Por ejemplo, en los hospitales, con arquitectos que están allí, con juristas que trabajan allí, con psicólogos que trabajan allí en los hospitales y que son igual de A1 que ellos, y nunca pusieron pegas en que esos graduados universitarios fuesen A1. Y cuando los enfermeros han querido ser A1 es cuando ellos han dicho, nosotros tenemos que ser A1 plus.
A1 no es un nivel de inglés o de francés, para los que no estén un poquito pejes, que eso, los funcionarios pensáis que todos sabemos vuestros grados. Bueno, algunos son titulados superiores para acceder, tiene que tener una carrera universitaria para acceder a la posición.
Bueno, pero en cualquier caso,
por eso lo falsifican.
A lo que veo más importante con el tema de lo del estatuto marco, llevan negociando el nuevo estatuto marco de todo el ámbito sanitario con la ministra y madre.
Mónica.
Mame, mimo, madre, médico,
madre,
ministra.
Médico. Sí, madre, médico, ministra.
Mónica.
Mame, mimo.
Y entonces llevan negociando un año prácticamente. Y el otro día hizo unas declaraciones que a mí me llamaron mucho la atención y yo digo, yo aquí tengo que leer entre líneas. Una ministra que te dice esto, en lo que lleva trabajando un año, dice, tiene que ir al Consejo de Ministros en otoño porque si no va a quedar condenado a guardarse en un cajón. Y yo digo, una cosa en la que llevas trabajando un año y que dices, si en otoño no lo saco al Consejo de Ministros, va a quedar condenado a guardarse en un cajón, es porque posiblemente en enero el Consejo de Ministros sea diferente al actual.
Sea otro.
A mí me da un poco, yo leí eso un poco entre líneas.
En el lenguaje político ese significa eso, no voy a estar.
¿Se va a hacer algo en esta legislatura en una dirección u otra? Pues ya, por
la ejemplo, amnistía, la amnistía.
No sé si ha seguido. Pero creo que ha invitado a Fernando Clavijo a la Mareta, ¿no? Está con Almodóvar, pero Sánchez ha dicho, vete para acá que vamos a hablar de algo. ¿De qué va a hablar?
¿Nos da una financiación especial para Canarias?
¿Una financiación especial?
Catalana,
¿un cupo?
¿Con
un diputado?
Tan igual no quiere plantear eso.
Con un diputado que en las últimas encuestas que he visto decían que lo perdíamos, por cierto.
Ay,
Bueno, lo perdíamos. A ver.
Sí, te entiendo,
diputados.
Porque a mí me pasa lo mismo.
A mí me hace gracia la expresión esa. Solo tenemos un diputado. Porque los demás no son canarios. O sea, no
es que me llama la atención porque tenemos... al final, cuando decimos el diputado canario,
hay
muchos más.
Hay
pasa
más.
Que es
pero
el único,
no
el único que habla de Canarias. Pero después, cuando vienen esas encuestas, a mí también me pone. ¿Qué está haciendo mal Coalición Canaria para no afianzar esa necesidad de tener una voz de Canaria en el Parlamento? Porque algo está haciendo mal. No puede ser todo culpa de los demás.
Yo creo que es que a veces no sabemos, nos enfrascamos en el trabajo del día a día y no sabemos la parte de marketing, de publicidad y de poder vender lo que hacemos, y que también nos cuesta encontrar un espacio en los medios donde la mayoría de la gente se informa. para tener ese huequito ahí, sobre todo en los medios nacionales, que es donde la gente, cuando la gente enciende la tele, la televisión, si tú pones los medios nacionales, Coalición Canaria no existe. Entonces eso es una dificultad uh-huh. añadida pues que te cuesta para poder tener tu marca, que la gente se informe de lo que estás haciendo, porque cuando, yo creo que si la gente se informara, como los que estamos aquí uh-huh. en la mesa porque nos gusta la política, de lo que se está haciendo, le das valor a esa persona y a ese voto, ¿no? Pero es que cuesta, se está haciendo pero no se vende. O no se llega a la gente.
No se ha hecho nunca bien. No se ha hecho nunca bien.
Sí, es una deuda que siempre hemos tenido nosotros pendiente porque estamos tan en el día a día que no nos centramos en la venta de lo que se hace.
Pero aquí,
yo, en mi opinión,
los nacionalismos canarios tuvieron 5 diputados y fueron importantes para el progreso de Canarias. Yo creo que se equivoca Coalición Canaria si piensa que ese es el único problema. Yo creo que es más el no ser un valedor firme de los intereses de Canarias, poniendo su posición por encima del interés de otro partido político, en el sentido de que lo que pasa en esta legislatura con el sí y el no al Pedro Sánchez, te voto la investidura, pero te pongo una agenda canaria, pero ahora te la digo que sí, pero ahora digo que no. Ahora, eso a la gente le genera incertidumbre.
¿No te crees?
Yo creo que más va por ahí, ¿no? Porque si yo he cuestionado en algún momento el voto a Coalición Canaria en estos 2 años es por eso. Porque ha habido reacciones de Cristina dirigidas por el partido, lógicamente Cristina no va por libre, que son difíciles de explicar.
Las explico. Si tú, la función que nosotros tenemos allá en Madrid es intentar beneficiar en la medida de lo posible a Canarias. Y esa es la premisa con la que nosotros trabajamos allá, ¿no? Si tú solo eres una persona allá y te sientas al principio de la legislatura y te plantean un acuerdo que se supone que se debe cumplir, que es lo que está fallando, que no se cumple, si yo voy a afrontar una legislatura de 4 años y yo me siento con el partido que está gobernando y me plantea una hoja de ruta que va a beneficiar a los canarios y a Canarias y te lo plantean, ¿qué vas a hacer? ¿La firmas? Porque si no aprovechas esa oportunidad, vas a estar los 4 años en la oposición, por así decirlo, donde no vas a tener margen de nada. Entonces no pierdes nada por entrar por ahí. Otra cosa luego es que no se cumpla lo que se firma, que ese es el problema.
¿Cuánto de lo que estamos aquí conocemos?
Anteponemos el poder aprovechar la oportunidad para beneficiar a las islas.
¿Pero cuánto de lo que estamos aquí en esta mesa conocemos del 1 al 10 los 10 puntos por orden de prioridades que Coalición Canaria está defendiendo ante el gobierno de Sánchez?
Ni 5.
Si se hubieran cumplido, no lo conoceréis yo todo.
Claro, eso es lo que falla a lo mejor cuando hablas de la comunicación. Es decir, tiene que haber un discurso contundente. Yo creo que Ana Oramas también hacía aguas en ese tema, aunque era brillante. Cristina lo está haciendo lo mejor que puede y no es mala diputada, no es mala oradora, no es mala explicando los términos. Algunas veces incluso hemos puesto aquí algunas intervenciones brillantes. Pero la opinión pública no lo tiene claro. La opinión pública no
por
sabe
eso,
cuál...
Por eso no sabemos venderlo, vuelvo a lo mismo. Ese es el problema que tenemos.
Pues yo creo que es muy importante y no soy de Coalición Canaria.
Sí, es una cosa que siempre yo le reconocemos.
Creo que es muy Manolo ha dicho, nuestro diputado.
Y no la voté, pero hay que reconocerlo.
Pero sí, la pregunta es, ¿Coalición Canaria está apoyando al sanchismo o no? Porque esa es la
ahora cosa. Parece que no, ¿no? Ahora parece que hay una ruptura total.
Claro,
parece.
Porque para empezar
si se dice con la boca juego... pequeña, pero esa, yo creo que es una de las cuestiones que yo más objeto de la posición de Coalición. Mm. Entiendo ese voto inicial para...
Le ha hecho mucho daño esa ambigüedad
positiva. Claro, pero
y el cambio
luego
de
la
voto
evidencia,
es porque no se cumple lo que se acordó.
Debería de manifestarse su posición contraria y no lo
cuidado
hace.
Con Sánchez, que demuele donde va, ¿eh? Porque claro. Yo le recuerdo que había un partido naranja, se llamaba Ciudadano, que todo el mundo pensó que no quería llegar a un acuerdo a Sánchez. Y ahí está la hemeroteca.
Sí.
Ahí está la hemeroteca. La culpa no fue de Albert Rivera, fue de Pedro Sánchez. ¿Pero quién se comió el marrón?
Absolutamente.
Albert Rivera. Y el Ciudadano. Y cuidado con lo que está pasando con Coalición Canaria, con el PSOE, porque la gente piensa que la culpa la tiene Coalición Canaria. Bueno, y que el que va engañando y el que va cambiando... Es que
eso es lo que
pasa. Y se acuesta con niño orinado, se levanta.
Ahí yo de cualquier manera posicionarse ahí, radicalmente en contra de esas políticas.
Ahí discrepo. Por las mentiras claro, que está...
Discrepo contigo en lo de...
Claro, Albert Rivera.
No, yo discrepo totalmente contigo en eso. Además, yo lo he defendido muchísimas veces. A veces hay que hacer cosas totalmente sorprendentes. Cuando tú vas viendo cómo el caminar de la perrita y tú vas viendo que va a haber repetición de elecciones y tú vas viendo que en esa repetición de elecciones te vas a quedar con el culo al aire, segunda vez que lo digo hoy, y voy a tener que cambiar la expresión porque es un poco...
Es claro.
Igual lo que tienes que hacer es hacer una cosa sorprendente y decir, voy a votar a favor de Pedro Sánchez sin ninguna contraprestación.
Para que no haya repetición de elecciones.
Y luego que gobierne. Pero yo con mis 56 diputados. Y vamos a ver cómo gobierna. Que cada vez que tenga que ir a aprobar una ley, podrá hacerlo juntando a todos los que tuvo que juntar o llamándome a mí. Y a lo mejor le resulta mucho más fácil llamarme a mí para cada vez.
Esa estrategia es buena, pero es que eso lo hace Pedro Sánchez. Es decir, las novedades lo hace Pedro. El resto de políticos españoles están en otra esfera. Pedro Sánchez
pero tú sabes que yo eso lo defendí durante esos 4 meses que estuvimos en el interim. Sí, yo estuve defendiendo que eso se estaba haciendo fatal.
Porque ahí no se necesitaba a nadie.
Y ya estaba, bueno.
Ni ningún acuerdo.
Pero independientemente de esto, que es a lo que te voy, con el tema de lo de Cristina Valido, de Coalición Canaria y demás, es verdad que hay una supuesta agenda canaria que desconocemos bastante, porque entre otras cosas por lo mismo, porque tampoco se ha vendido adecuadamente. Luego la agenda canaria además ha ido cambiando en este proceso, porque ahora mismo lo más urgente probablemente no fue lo que se firmó cuando se invistió a Sánchez, que es el tema del reparto de los menores migrantes, que de aquella ya estaba empezando, pero no era tan urgente como es ahora. Son esas cosas que... Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, cuando se habla de cómo vender un producto, siempre pongo el ejemplo de lo que pasó en el Senado romano con Catón. Cuando cada vez que salía al Senado decía, sí, vamos a hablar del alcantarillado, vamos a hablar de esto, y además pienso que Cartago debe ser destruida.
Cartago talenta esto.
Y consiguió que Cartago fuese destruida.
Es que vamos. Y va a hacer intervenciones más o menos así. Yo creo que el error de Coalición Canaria, me permito de decir esa cosa, es que interpreta la politica de maniera equivocata, o che dà la impressione che la sta interpretando de maniera equivocata. Hay que tener un principio y decirlo constantemente. Hay que decir ese valor en lo que tú crees. Non esperar che un presidente te conceda algo. Eso è una visione, è una prospettiva di interpretare la politica, per mi parecer, errónea. E che llega alla conclusione di che nadie entiende lo che sta passando con Coalición Canaria e por eso le echa la culpa. Si en lugar de firmar una agenda de punto con Pedro Sánchez, vamos a ver, tú firmas una agenda de punto con un presidente, e tu sta implicitamente haciendo che la politica si trasforma in algo de che io te doy perché tu me das. No, io he sido elegita parlamentaria, me pongo nel Parlamento e sigo dicendo Cartago de lenda est. Y el mi trabajo es convencer lo demás parlamentario en que apoyen mi resolución, mi parecer, mi idea de Canaria. Non tengo che ponerla in un scritto sperando che Sánchez cumpla. Eso è equivocato.
Io discrepo ahí, perché
io lo interpreto así.
Y luego hay otro tema que
yo discrepo ahí, porque imagínate tú solo en el Parlamento 4 años con un micro. ¿Qué vas a negociar?
Al lado de Ávalo. Eso tiene que ser intrigante.
¿Vas a negociar cada propuesta que vayas a defender con todos los diputados que hay uno por uno?
Te hago un ejemplo.
Cuando tienes la oportunidad de con el que está gobierno, por lo menos no pierdes nada de firmar un documento de compromiso, que además lo lógico es que se cumpliera, ¿no? Esa oportunidad no la puedes perder, no tienes nada que perder. Porque si tú no firmas ese documento, si te lo ponen sobre la mesa, ¿qué vas a estar defendiendo cada propuesta tú sola? Si cuando incluso tienes minoría, que tienes varios, te cuesta que la aprueben, imagínate una persona sola. ¿Eso es predicar en el desierto?
Pues a veces
pero cuando ni siquiera tiene que predicar en el desierto.
Pero ni siquiera los diputados que son de tu comunidad autónoma, aunque sean de otros partidos políticos, te van a apoyar.
Pues a veces para conseguir resultados electorales es mejor ir a la contra.
Exacto.
Pero aquí estoy yo sola luchando permanentemente y aquí me estáis viendo que cada día que salgo digo Cartago de lenda es. Y entonces, a las próximas elecciones... Con uno solo no he podido. Vamos a ver tres o cuatro, es que si podemos.
Pero no se trata de... No son cosas que puedas separar. Pueden ir de la mano. Tú puedes firmar ese documento y seguir predicando, como dices tú. No tiene que ver una cosa con la otra.
Pero es que ese predicamento es el que está... Ese predicamento es el que
está
fallando.
Pero está fallando.
Y luego hay otro tema.
Si hay una coalición de partidos que gobierna y ni siquiera se ponen de acuerdo para sacar adelante las propuestas, imagínate una persona sola en el Congreso de Diputados.
Por supuesto.
Esa es la realidad.
Eso es evidente. Esta legislatura es una legislatura absolutamente fallida desde cualquier punto de vista. No se han aprobado leyes ninguna. Y no se han aprobado presupuestos.
Tiene pinta de que se vayan a aprobar.
Y no se han aprobado presupuestos y que no los va a presentar este año tampoco. Olvídate. Y ya está diciendo que los del 2026 ya veremos.
Ya veremos, exacto.
Que es acojonante. Yo lo estuve mirando el otro día. Lo que pasa es que es una cosa que seguramente si tú te pones a hacerlo desde el punto de vista personal te cuesta 25 o 30 mil euros. Pero esto se puede denunciar judicialmente. Cuando tú juras un cargo como el presidente del gobierno y todos los ministros del gobierno, juras cumplir y hacer cumplir la Constitución, y la Constitución dice explícitamente que tienen la obligación de presentar los presupuestos.
Obligación de presentar, no de aprobarlo. Obligación de presentar.
Tienen la obligación de presentar los presupuestos generales del Estado ante las Cortes Generales.
Bueno, pero igual Conde Pumpido entiende otra cosa.
Y entonces, si tú vas con eso, este señor está incumpliendo el mandato constitucional y él juró defender y hacer cumplir la Constitución. Entonces, está haciendo...
Hay partidos que se descalifican porque juraron por imperativo legal y están haciendo todo lo contrario de la Constitución.
¿Pero la opinión pública toma en cuenta este tema o lo que le importa es que las subvenciones le lleguen y las ayuditas también? Porque me he enterado esta mañana que... Bueno, esta mañana ha dicho el gobierno de Sánchez que va a romper un contrato de 6.500 millones con una compra de aviones F-35. No a Israel, a Estados Unidos. Y creo que va a haber un cabreo importante, ¿no? Y todo esto,
sí,
¿por qué,
cabreo,
¿por qué España decide no cambiar? De... ¿Cuándo se decidió comprar F-35? Por 6.500 millones de euros.
Ya, pero ¿qué cabreo va a haber? ¿Qué...
Hombre, que a mí me parece una falta de respeto el trabajo de cuántos técnicos habrán hecho un informe para que ese contrato de 6.500 millones se lleve a puerto.
Ninguno.
No, seguro.
Sí.
Ahí en el Ministerio de Defensa. Y... Porque ahora dice que van a apostar por el Eurofighter.
A ver.
Que no existía en el año pasado.
A ver, cuando hay un gasto
que
militar...
Que no es un acuerdo de hace 20 años, un acuerdo del año pasado.
Exacto. Cuando hay un gasto militar, esos gastos militares ya lo saben todo el mundo que se van a hacer. Así que yo creo que hay técnicos que lo han perfectamente organizado. Los gastos militares son seguros. Otra cosa es que lo difunden, se sepa, y que te dicen que eso va a ser en el programa de gobierno. Pero... que se tenía que hacer, se sabía y se trabajó para realizarlo. Ahora sale
no
porque
se compran todos los años
inminente.
Aviones de combate.
No, pero
es que el programa, la exigencia de España era esta. Y se tenía que hacer sí o sí. Otra cosa es que Sánchez valora y utiliza las informaciones que tiene, la tarea que tiene que hacer a su beneficio de manera maquiavélica cuando è opportuno che si sepa o per chantaje ad algo.
Y se mantendrá la Unión Europea porque ahora Trump está pidiendo 600 mil millones de añadidos por la cuestión militar.
Para la cuestión
¿verdad? Y si no, le subirá el.
Es que cuando Trump habla, simplemente está leyendo.
Dos pasitos para adelante, uno para atrás.
Estamos jugando al boliche aquí, estamos jugando al boliche.
Es que se cuentan la cosa simplemente con los titulares.
Hay
el acuerdo y Trump, cada vez que Trump habla, él está leyendo la frase sucesiva, la frase siguiente, ad algo que todo el mundo ha firmado. Pero como que en todo el mundo no me parece oportuno decir que tienen que invertir 600 mil millones en Estados Unidos, no lo dicen. Pero como que Trump callado no sabe estar, lo dice. Y todo lo político europeo aparenta.
Oye, ¿se han enterado del contrato ese de seguridad para las filtraciones de los juzgados que ha...
El Huawei,
se han enterado y que Álvarez está diciendo que no se quejen los del PP, que también se han beneficiado de inversiones chinas en comunidades autónomas gobernadas por ellos. Pero ¿han oído algo? Porque es que yo estoy empezando a preocuparme.
A ver, parece claro que algo hay con relación a eso. La gestión de la IA, de toda la cuestión...
Es que la Unión Europea ha dicho esta no, y España dice, es así.
Porque por ese filtro, por esa tecnología pasan las informaciones militares de los demás estados europeos y le han dicho tú no puedes dar a China nuestro secreto.
Bueno, China no, Huawei que parece ser que tiene algo que ver con el gobierno de China.
Claro.
Sí,
toda
China.
La producción es del gobierno, al margen de que efectivamente.
Pero somos un estado soberano y podemos hacer ese tipo de contratos.
La distribución.
La Unión Europea se puede enfadar, pero no nos puede decir con quién contratamos.
Sí, pero ¿cuántos españoles le van bien?
Sí.
¿Cuántos españoles creen que Sánchez es maravilloso a contratar?
Esta mañana he puesto cuatro datos que ha dado una portavoz del Partido Popular que a mí me dejan que pensar, ¿no? Cuatro datos vinculados a Zapatero con respecto a este contrato.
Claramente. Sí,
y a Pepiño Blanco y a Rafael Hernando. Es, decir,
es curioso cómo Pepiño Blanco ha vuelto a la palestra después de...
No ha estado nunca fuera de la palestra.
Después de... No, sí, pero estaba volando bajo el radar. después de los affairs de Ábalos y compañía, es curioso cómo de repente ha vuelto a salir Pepe Blanco ahí.
¿Y no les llama la atención que Venezuela ya no nos preocupe? Porque en Venezuela seguimos teniendo amigos, ¿no?
Sí, porque
sigue pasando el petróleo, Maduro allí de presidente, ¿no?
Bueno, pero el problema es que ese tipo de cosas... No es que no preocupe, lo que pasa es que evidentemente cuando se pasó todo lo que pasó fue porque había habido unas elecciones y demás. Ahora mismo no hay un proceso electoral. Que se sabe que eso fue un fiasco y todo. Sí, todo lo que quieras. Pero
¿y la gente que está en la cárcel y la persecución política, eso no nos preocupa? No. ¿Y la gente que sigue saliendo de Venezuela?
Y no nos preocupa todos los chavalitos de 16 y de 15 años presos en Cuba porque salieron el 25 de agosto ese, o de octubre, o no sé cuándo, a la calle, simplemente vestidos de blanco como un gesto de protesta. Ni hicieron nada y les metieron en la cárcel y llevan 3 años en la cárcel.
Pero
les
metieron el socialismo es maravilloso.
No, a mí me preocupa en el sentido de la opinión pública española, ¿no? Porque yo reconozco que a mí Venezuela se me ha olvidado. Es decir, ya no entra dentro de mi esquema.
Hombre, porque tiene un montón de
preocupaciones.
Porque ha aumentado también los problemas aquí en España, ¿no? Con todo lo que está pasando, que ha eclipsado también eso, ¿no? Sí.
Y me preocupa especialmente una cosa que yo voy a insistir mucho, aunque este verano quiero que no ponerme muy enfadado. El caso de la ONG que gestiona centros tutelados en Canarias, que había sido denunciada en el año 21, no en el año 25, y que ha demostrado que no hacía su trabajo bien. Y se le está dando muchos millones, y se le siguen dando muchos millones para atender a esos menores no acompañados. Que no sé si exactamente son los extranjeros o todos los menores que están tutelados por Canarias.
Todos.
Es que me lo temía.
Es una actuación de la Fiscalía.
Sí, pero es que desde el 21 estaba denunciado. Y a mí me viene al recuerdo cuando Rafael Llanes hizo un informe sobre las dependencias y lo presentaron en una gaveta y alguien lo metió en otra gaveta. Y estuvo un informe durante unos años guardado. Este tipo de cosas, ¿lo sabe alguien? Este tipo de cosas pasa por alguna mesa. Por lo menos suspende los contratos. Es la mayor ONG que gestiona centros. ¿Sabes cuál es? ¿No? La Ortega creo que tuvo dos.
Sus presupuestos son impresionantes, ¿eh? Son 90 euros por persona a día.
Es mucho dinero público en atender una necesidad social que no se está atendiendo bien. Tremendo. ¿Y de qué manera? ¿Cómo se contrata al personal? ¿Qué trato se le están dando a los chavales? ¿Sí? A mí me pone muy triste, sinceramente, porque yo, ¿en quién confía uno? Pues después vi quiénes son los dueños de esta ONG y dice...
Parece que han entrado en este año, por lo que va de año, 20.000 inmigrantes o migrantes.
33% menos que el año pasado. ¿No?
Y, te pone muy triste. Estás tú como Pedro Sánchez, que está muy triste.
A mí me da tristeza.
Está muy triste pensando en quién confió.
No.
Pedro Sánchez diciendo, es que yo he confiado tanto en esta gente.
Me pone triste porque no veo solución. Digo, es que el sistema no hace controles, ¿no? Yo estoy de acuerdo
que
el tercer sector es necesario para atender muchísimos problemas sociales y problemas que lo público no llega, ¿no? Pero el control de lo público, por Dios, sí, que estamos gastando dinero de nuestros impuestos y no se está atendiendo a las necesidades correctamente. Y no es en un sitio, es en uno, en otro. Y nadie dice nada, nadie pone el grito en el cielo y nadie corta el grifo.
Claro.
No, a ver. Y sí, alguien había advertido. Alguien lo llevaba diciendo.
¿4 años?
Simplemente lo han callado. Porque alguien lo llevaba diciendo. A ver, no es que... no se sabía. Que tenemos que volver atrás y recordar que cuando alguien decía que los centros no funcionan, que los centros inevitablemente no van a funcionar por una serie de motivos. Cuando alguien decía que la inmigración, cuidado, mucho cuidado con lo que vais a hacer porque no estáis pensando en la consecuencia. No hemos olvidado que todo el mundo pertenecía a una fachosfera cuando decía esto.
Claro.
Que a ese punto estamos.
A mí me da tristeza, sinceramente. Yo pues, no sé. Además, es una cosa que no sé cómo arreglarlo. Es decir, ¿qué podía? Si alguien me preguntaría cuál es la solución, ¿la tiene?
Sí, copiar modelos de calidad como Italia, por ejemplo.
Eso no es aplicable mañana. No es aplicable mañana. Es decir, no. Lo que sí es que la tolerancia a la falta de rigor en la gestión de lo público, a cómo se gasta el dinero público, es que nos ha inundado todo. Es decir, aquí vale con decir, no es que nos gastamos tanto dinero en esto. Sí, pero ¿qué estamos consiguiendo con ese dinero que estamos gastando? No hay nadie que supervise el retorno de la inversión pública.
Es que
si se están cubriendo esos servicios, exacto, que se están pagando.
Pero otra vez mismo.
Es que la clave está ahí.
Al mismo punto.
Pero hay un control, ¿verdad? Que se te puede ir.
A ver qué
hace. Claro, decir, claro, eso que tú estás diciendo ahora también a la persona que está escuchando puede pensar que hay un descontrol total y hay un control en las administraciones de. Sí,
en algunas más que en otras.
Sí, el control, por ejemplo, cuando tú haces un gasto, ahí está la intervención, está el gabinete jurídico que te pide, incluso demuéstrame que este gasto ha ido para esto. sí. Y eso es así, funciona así. Lo digo porque cuando lo dices así tan superficial puede parecer de que no hay control.
En una administración pública, pública,
claro.
Pero España es blanda.
Pero una ONG a la que tú le das $2 millones para hacer esto,
tiene que justificártelo.
Sí, mira, pero tienes que justificártelo al
otra
final.
Otra cosa es que te lo justifique como toca.
Pero tienes que justificártelo al final del programa, que es un programa a 3 años vista.
Sí, ya. Yeah. Pero digo que decirlo tan a la ligera.
Y 3 años la ha cagado y nadie sabe que la ha cagado, claro, hasta que no presenta la
los usuarios.
Pero por eso, pero decirlo tan a la ligera que no hay un control, si hay un control, si tú le das una subvención a una asociación, te tiene que justificar administrativo, otra cosa.
Administrativo más de la calidad del servicio que está prestando.
Sí, sí, eso es otra cosa.
Administrativamente
otra
sí
cosa
está
es que se vaya presencialmente y lleve la calidad de lo que... Eso es
a eso
otra.
A lo que me refiero.
Pero de lo del gasto público sí hay un control, eso sí.
Sí, sí, el gasto sí. En la parte administrativa...
Otra cosa es lo que te dice, la calidad del servicio...
La calidad de lo que están prestando.
Sí,
es
no olvidemos no olvidemos cómo estamos viviendo realmente la mayor estafa que ha habido en la administración pública, desde las instituciones públicas, fue en Andalucía, en la época del PSOE. ¿Qué posición política se tomó por parte de Sánchez? Amnistiarlos. O sea, estamos ablandando
contra
un delito gravísimo.
Contra la corrupción no vamos.
Claro, vamos en China revés. Los sí, ejecutan, ¿eh? En China, y no, pero claro, vamos a hablar, copiar modelos en democracia.
No hace falta,
aquí le buscan un carguito. Aquí le buscan un carguito.
No hace falta ir a China y que les ejecuten, pero es tan sencillo como el gobierno completo de Lituania, creo que es, o de Letonia, por siempre lo confundo, ha dimitido en bloque la semana pasada.
Ya, ha dimitido en bloque.
Por algo que aquí nos moriríamos de la risa.
Claro.
Aquí no moriría, o sea, al hormiguero, claro, a sí, contarlo.
Claro. Sí. Por algo, pues, básicamente similar a lo de Ábalos.
Menos.
Mucho menos. De hecho, mucho menos. Pero quiero decir que salpica a uno del gobierno y dimite en bloque todo el gobierno.
Claro.
Es que eso... O sea,
esa aquí, responsabilidad política.
Aquí es absolutamente inconcebible.
Aquí va a empezar ni se devuelve. Que es lo peor de todo.
Eso también.
Que ni se devuelve.
Pero la culpa tenemos nosotros, que somos muy permisivos con este tema. Aquí en España nuestros la gente nos miente la cara. En Gran Bretaña un político miente en su vida y se va a la... Se
nuestros
va
votos
se
son
va a él porque no lo va a votar nadie más, nunca.
Nuestros votos son los responsables.
Por supuesto. Claro. Y nuestras permisividades.
Y el sistema electoral también.
Sí. Claro. Sí.
Porque mientras sigamos dependiendo de que votamos a partidos que ponen en las listas a quien les da la gana.
Exacto.
Y no hay unas listas abiertas. Y yo no digo que no haya que no tenga
la financiación.
Digo que los partidos deben de exponer a sus candidatos
¿y
en listas abiertas.
Como pasa
claro
en
todo
lo demás, la demás parte del mundo.
Porque va en contra del
Estado. Eso es lo que toma las decisiones, además.
Y cuando hay algún partido que lo propone, no lo vota ni Rita la Cantadora. Porque aquí ha habido partidos que han propuesto este tipo de cosas.
Es que creo que
y lo votaban cuatro, o votábamos.
Pero España es el único país que se ha quedado con esa lista cerrada. Los demás países de Europa, por ejemplo, tienen toda lista abierta con candidato y tú eliges el candidato. Es que se ha quedado con ese sistema.
Eso es lo que hay que cambiar como
antiguo,
cuestión principal.
Antiguo, que ya no corresponde
era
un
modelo de la transición. Ojo, para limpiar de partidos políticos
listas abiertas. Listas abiertas que necesitan no solamente una cuestión de listas abiertas. Porque en realidad nosotros aquí tenemos un sistema de listas abiertas en el Senado y es como si no existiera el sistema de listas abiertas. Las listas abiertas es no solamente el hecho de tú poder votar a quien quieras dentro de una lista de partidos.
No, a las personas que se postulan, no a cualquiera.
Sí. ¿Y quién se presenta a una lista electoral?
Es una cuestión también de presentar luego, de rendir cuentas en el distrito al que tú representas. Es
que
decir,
cuando estás en una... Tú te das cuenta que la gente no sabe votar listas abiertas. La mayoría de las papeletas es un montón. Nulas porque la gente no está habituada a cuando son las elecciones y votar
bueno,
al Senado.
Pero eso se puede aprender, no se trata
un porcentaje
de esto.
Altísimo
no, no se trata de eso, se trata eso es una cuestión que hay que aprender. No se puede achacar a la ignorancia de la gente sobre un procedimiento nuevo el decir no lo vamos a poner, porque la gente no es tan tonta y se aprenderá y lo harán. Entonces, el tema es que luego eso implica también una rendición de cuentas. Eso claro. Sí es muy importante. De hecho, yo, fíjate, una propuesta que planteé que llevaran en Ciudadanos y se lo planteé en su momento a Melisa y casi le daba la risa cuando
Melisa la conocemos tú y yo. Fue la portavoz de Ciudadanos, portavoz en el Congreso de los Diputados, de La Palma, una arquitecta muy simpática ella.
Y yo le dije, digo, mira, sería una buena cosa plantear algo así como no existe aquí el diputado del distrito, como no existe aquí una rendición de cuentas, digo, sería una buena cosa plantear algo un poco novedoso, poner una oficina general, es decir, los diputados de la provincia de Santa Cruz de Tenerife de cualquier partido van a estar aquí los lunes rindiendo cuentas.
O cuando quieran. Oficina del diputado de Tenerife.
Bueno, cuando quieran, porque tienen que estar en Madrid de martes a jueves.
El PP lo propuso. Lo propuso en estas últimas elecciones y el señor Rojas, que estuvo por aquí, dijo que lo hacen virtualmente.
No, a ver.
Y eso no es lo que habían hablado. Hablaban de una oficina de atención.
Porque tienen miedo, tienen miedo. Los partidos políticos tienen que tener la propia sede abierta todos los días. Yo en Italia tenía la sede del partito abierta todos los días. Y la gente entrava, los deputati passavano, había sempre movimento di politico, e di affiliato, e di simpatizzante, e di gente.
Abierta incluso al pubblico, sin arco di sicurezza.
Che sicurezza tiene che tener? Incluso a veces, come che... teníamos todos 18 años, entraba en mi partido, entraba la gente que era del Partido Comunista, porque teníamos la misma idea, teníamos que organizar campaña electoral, no veíamos, no, era... La vida política tiene que volver a ser esta, para no marcar la diferencia y no sentirse ser divino, privilegiado al estar en el Parlamento.
Eso. O estar en un partido político.
En un partido político. La sede, yo creo que si la sede de los partidos políticos empiezan a estar abierta por la tarde, todos los días, le va a beneficiar toda la comunidad.
¿Sabemos
toda.
Diferenciar entre un militante y un afiliado?
Pero no hay que... Esa diferencia va a estar interna en lo que administra en el partido.
¿La gente sabe distinguir entre la militancia en un partido político y estar afiliado a un partido político?
Claro.
Pero,
yo creo que la gente no lo sabe.
La mayoría pero no es necesario. Afiliado, con lo que lo del partido lo sepa.
Y puedes ir en lista.
Está en el hervidero de las cosas y las iniciativas.
Y te debes a una serie de estatutos que firma o que tiene.
Allí es un club.
Si cambiamos de modelo en España, el sanchismo no viviría.
Pero es que diferente en otro partido político. Eso no, esas cosas no son diferentes en otro partido político. La militancia en partidos políticos es lo que se ha abandonado en este país.
A ver, ¿por qué creo que...?
La actividad política no existe entre las prioridades de la ciudadanía.
Por el modelo que tenemos.
Pero ¿por qué está funcionando el Partido Popular en el Puerto de la Cruz? Porque los chicos que... Bueno, chicos,
porque triunfa el amor.
No, porque me van a perdonar, lo digo chico para decir lo que voy a decir ahora, ¿no?
Son buena gente los chavales.
Es que son chavales que han crecido en el partido político. ¿Y por qué funciona Coalición Canaria? Porque los concejales de Coalición Canaria, que más o menos tienen la misma edad,
en
la rotada, hacen grupo. Pero hacen grupo siempre. Ustedes se pasean por la rotada, a ellos los ve todos juntos.
Bueno, todos no, de dos en dos, de tres en tres, porque tienen que atender.
A ver, porque se van todos, cubren toda la calle.
Dice, tú la perdomas, yo la cruzo.
Uno está en una toalla, otro está acá.
Pero vamos a ver, eso que ellos hacen en el desarrollo de la propia actividad política, deberían trasladarlo en la sede del partido político, donde la gente puede ir constantemente y sentirse partícipe.
Las sedes locales están siempre cerradas, solamente en
campaña. Eso es el fallo. Locales de campaña. Es un fallo terrible.
Cuesta dinero tenerla abierta, hay que meter una persona allí.
A ver, que no hay un secretario de partido, no hay un movimiento juvenil.
Yo quiero que sea más política en las plazas de los barrios, yendo con la gente y tal, que realmente lo de la sede está bien, nosotros la sede en Santa Cruz está abierta todas las tardes, eso sí. Sí, pero es verdad que la sede local tú haces más yendo al barrio de no sé qué, irte a la asociación de vecinos, irte a la plaza, más que el vecino vaya allí a la sede, que pueda haber quien vaya, pero lo más fácil es que tú te acerques a donde está la gente.
Ya, pero que...
Cuando eres cercano, que es lo que debe ser.
Es importante tenerla abierta, es importante.
Yo la pondría en los ayuntamientos. Y la pondría en los parlamentos y en los cabildos.
No, a ver.
Yo, esos locales
tiene que ser separado de los lugares de administración.
Esos
locales
llenos de tiendas. Estos son locales cerrados y llenos de tiendas.
Tiene que estar en un lugar porque el partido tiene que tener vida suya. No tiene que ser, para mi parecer, dentro un lugar donde se administra. La confusión es demasiado peligrosa.
Sí, de hecho.
El partido tiene que estar aparte.
En efecto, si tú pones el partido, la sede del partido, dentro de los organismos públicos, es cuando... Si ya tienen ahora la sensación de que no estoy en el gobierno, sino en el partido, pues imagínate tú...
Sí, eso es un error total. Sí. Hay que saber separar una cosa de la otra.
Claro, pero, es decir, para que los ciudadanos vayan a presentarte cosas, tendrá que tener una oficinita.
Es algo muy habitual que yo no sé si lo hacen de manera consciente o inconsciente. Yo entiendo que hoy en día, con los medios que hay, con la gente que estudia todo esto de los protocolos, de la presencia social y de todo esto, que un presidente del gobierno... O un presidente del gobierno autonómico, me da lo mismo. No voy a decir, no quiero, fíjate, no esté hablando de los entresijos del partido político, del cual también es presidente o secretario general, desde el Parlamento, o desde Moncloa, o desde la casa del presidente de la sede de presidencia del gobierno, por ejemplo, aquí en Canarias, o al revés, que un secretario general de un partido esté hablando desde la sede del partido de lo que va a hacer en el gobierno, esas son cosas que no están bien. No. Pero la gente le da igual.
Le da igual.
Hay que saber separar.
Al final, vamos acabando de que al final es una cuestión de cultura democrática de la ciudadanía y que somos responsables de tener lo que tenemos. A porque lo hemos elegido nosotros.
Pero tú no puedes estar.
Vamos a ver si nos vamos a preparando.
Tú no puedes
llegar
estar.
A las elecciones en dos años.
Tú no puedes estar planteando soluciones que vas a plantear en el Consejo de Ministros en un meeting del PSOE. No puedes hacerlo.
Lo hacen.
Ni del PP en su momento.
Pues lo hacen.
No puedes hacerlo. No puedes hacerlo. La primera información de algo que vas a hacer en el gobierno la tienes que hacer desde una sede de presidencia. Si lo vas a hacer en el gobierno. Esa es la primera información que tienes que dar. Luego pues tú puedes desarrollarla en los mítines y demás. Pero la primera información, y además tienes que cerciorarte de que llegue a una buena parte de la población.
Lo consideramos que es lo normal.